muy cerca de finalizar y escuchamos al capitán de navío, Eduardo Bernal, en su espacio Necesitas la mar, te enseña. Adelante, Eduardo.
Necesitas la mar, te enseña. Hoy vamos a tratar sobre la capacha de Roldán, extraído y adaptado del artículo del mismo título, autor Manuel Martínez Cerro, revista de Historia Naval número 64. Una capacha era un cesto de mimbre o de cuero. A finales del siglo XVII, la situación de los galeotes, presos remeros de galeras, era de miseria. Forzados en las galeras, su suerte era incierta. Muchos morían encadenados a su banco a causa de las penalidades a que eran sometidos. Los malos tratos, la escasa comida y la insalubridad a bordo hacían mella en estas pobres gentes, bajo la inmisericordia de control del sotacómitre. Cuando enfermaban eran separados de las naves y abandonados a su suerte sin más apoyo que la caridad ajena. En Cartagena, los galeones hacen la invernada. Sus tripulaciones deambulan por las calles de la ciudad arrastrando su mísera condición. Los más afortunados podían realizar ocasionalmente, fuera de la nave y debidamente autorizados, pequeños trabajos a particulares, mal pagados y con la obligación de reintegrar parte de lo cobrado al sotacómitre. Carecen de protección ante la enfermedad y sus recursos son escasos. Sobre ellos se cierne la incertidumbre, sobre todo en caso de enfermedad. Cartagena tenía sin resolver la asistencia sanitaria en los infelices desvalidos, solo atendidos por un único e insuficiente hospital, el de Santa Ana, de solo 6 camas, atendido por 2 hermanos de la Orden de San Juan de Dios. Cuidaban indistintamente a los pobres de la ciudad y a la gente de las armadas. Pasó por tales momentos de escasez que los enfermos morían de necesidad, acostados en el suelo por no tener camas. En 1624 se le unió al hospital de galeras que era para militares. Un soldado recluta de leva de la galera San Miguel, cuando desembarca en la ciudad, observa la situación. Es Francisco García Roldán, inválido y picado de viruela. Testigo de la angustiosa vida de los galeotes a bordo, intenta apiadarse de ellos, pero nada o poco puede hacer. Sin embargo, lo intenta y pide ayuda a cuantos se encuentra cada vez que su nave llega a puerto. Afincado en Cartagena, continúa pidiendo limosna para estos desgraciados y, sobre todo, para hacer frente a su enterramiento, ya que los cadáveres de estos desventurados marineros eran depositados sin más junto a la llamada ermita de la guía. Atiende en su propia casa a los galeotes enfermos. Después lo hará en esa ermita y en una casa próxima. Sus desvelos eran tales y los medios tan escasos que llevaba a los enfermos al hospital con un mísero carretón e incluso a cuestas sobre sus espaldas. Pronto encontrará ayuda de otros compañeros que continuarán la obra en sus ausencias cuando sale a navegar. Se formó la conocida Cofradía de los Cinco, integrada por Roldán y 4 soldados de galeras, inválidos todos. Se le unieron 3 colaboradores más y autoridades eclesiásticas que aportaron 200 ducados anuales para pago de médico, cirujano y botica. El grupo de colaboradores continuó creciendo. Se hizo necesario crear una hermandad que, continuando la labor del soldado, institucionalizara la obra y asegurara su continuidad, dotándola de un reglamento. Se plasmó en una junta en 1701, celebrada en la ermita de San Roque y presidida por Roldán. El espacio para enfermos creció con la donación de 2 casas contiguas a dicha ermita. Pero siguió aumentando el número de enfermos, y en 1706 el hospital es trasladado a otro barrio, a una casa confiscada. La obra se expande cada vez más, pero los fundadores han de navegar. Para que no se resienta la obra, Antonio Rosique, uno de estos fundadores, permanecerá fijo al ser inválido permanente y no poder navegar. En 1707, en plena guerra de sucesión, Roldán marcha a Tortosa y después a América, donde se perdió su pista, dejándonos sin saber la fecha y el lugar de su fallecimiento. Rosique continuará la obra iniciada por Roldán. La Marina cartagenera suministró fondos para atender a la marinería huérfana de medios materiales. Las tripulaciones de los barcos participarían con pequeñas aportaciones extraídas de sus pagas. Más donaciones de solares posibilitaron que Antonio Rosique iniciara la construcción de un nuevo hospital, origen del actual Santo y Real Hospital de la Caridad. Pero él fallecería en mayo de 1718, precisamente en ese hospital. En 1723, un artillero de la galera San José, Francisco Irsino, trajo de Nápoles una imagen de la Virgen de la Caridad que, según parece, iba destinada a América. Pero una serie de casualidades decidieron que su viaje culminase en Cartagena, imagen que se venera en la iglesia del mismo nombre como muy querida patrona. Cada viernes anterior al Domingo de Ramos, esta hermandad sale a las calles al frente de su hermano mayor, ataviados de frac con limosnera o capacho en recuerdo de la cartuchera que portara Roldán. Hoy día, el hospital es una institución benéfica de carácter religioso y pública. Un monumento allí erigido perpetúa la memoria de Francisco García Roldán, quien probablemente nunca llegaría a conocer la auténtica dimensión de su obra. Una lápida de mármol evoca los nombres de los otros cuatro fundadores del Santo y Real Hospital de la Caridad de Cartagena: Capitán de Navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España.